Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. La pandemia provoca otro fallecido más en el sur de Córdoba, una defunción registrada oficialmente en Lucena. Este municipio desde marzo ya ha soportado 31 decesos a causa del COVID-19. En el conjunto del distrito sur de Córdoba, la cifra de muertes asciende a 236. El balance diario, por lo demás, notifica un incremento de 7 puntos en el sur de Córdoba en la tasa que por vez primera supera los 900 puntos, justamente llega a los 906 casos por 100.000 habitantes. Salud anota en esta zona sanitaria casi 200 nuevos infectados. Este indicador, por ejemplo, y indicador acumulado, crece en más de 100 positivos en Montemayor, municipio que se sitúa a 15 puntos de los 1.000, un límite que de rebasarse significa la imposición del nivel máximo de alerta. Hoy, miércoles, en Montemayor inicia un periodo de 14 días de cierre perimetral. Escuchamos a su alcalde, Antonio García.
Os recuerdo que es imposible garantizar controles a toda hora. Pero ahí es donde entra nuestra responsabilidad de cumplir la ley y no intentar burlar estos controles. Pues con esto solo conseguimos engañarnos a nosotros mismos y a nuestros vecinos. Recordad que está en juego la vida de personas y que con eso no se debe de jugar.
Antonio García, alcalde de Montemayor, ha pedido a la Junta un cribado masivo. El ayuntamiento ha cerrado los parques y espacios públicos, salvo el Cerro de la Alcoba, y recomienda cita previa en la Casa Consistorial. El alcalde habla de situación alarmante por un incesante crecimiento de los casos. Así arrancamos Hora 14 en el sur de Córdoba. Enseguida ampliamos esta información y les contamos más asuntos de la actualidad más cercana en este miércoles, día 27 de enero. Primero vamos con los titulares. El plan 7500 de la Junta vuelve a contemplar como alternativa eventual y externa la utilización de 400 camas en el Hospital Centro de Andalucía de Lucena. Salud prevé que incluso en este escenario de 7500 ingresos en la provincia de Córdoba, esta geografía cordobesa dispondría de volumen suficiente para atender a los pacientes de COVID-19 y a recibir incluso enfermos de otros puntos de Andalucía. La alcaldesa de Aguilar de la Frontera afirma que el procedimiento administrativo incoado para retirar la cruz del Llano de las Descalzas ha sido impecable. Se admite que le impresionó la imagen de la cruz en el vertedero de Moriles. La familia de Ángeles Zurera recurre el auto que vuelve a decretar el archivo de la causa sobre la desaparición de esta mujer en el año 2013 en Aguilar de la Frontera. Y tensa y agria aprobación del plan de seguridad vial en Lucena. En el pleno de anoche, el PP señalaba que este documento nace obsoleto y desactualizado, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno, del PSOE, sostenía que los populares no lo entienden porque ni siquiera lo habían leído previamente. Completamos este inicio con el tiempo. Iván Albizu, Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas va a menos la nubosidad en la provincia de Córdoba. Se van abriendo claros con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ascenso, valores de 21 grados, por ejemplo, en Córdoba, 20 en Puente Genil, 19 en Cabra, 17 en Espiel, en Doña Mencía, en Lucena, 16 en Hinojosa y en Pozo Blanco. El viento soplando variable flojo. De cara a mañana, tiempo estable y seco, cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas, también brumas y nieblas matinales al norte y temperaturas mínimas por su parte en descenso y máximas en aumento.
Hora 14, noticias.
2 y 19, desde esta pasada medianoche, Moriles, Ferran Núñez y Encinas Reales han entrado en el nivel máximo de alerta 4, grado 2, y por tanto cierran la actividad no esencial. Se suman así a Benamejiz, Nájar, Rute y La Rambla. Benamejiz, hoy jueves, con 14 positivos nuevos, sufre un ascenso indomable de la tasa en algo menos de 200 puntos y bordea nuevamente los 3.000. Rute roza los 2.800 y La Rambla se acerca a los 2.200. Estos tres municipios marcan los peores datos del área sanitaria sur de Córdoba, insistimos, a fecha de hoy, miércoles 27 de enero. Y también desde esta pasada medianoche quedan bloqueadas perimetralmente Almedinilla, Montemayor, Montilla, Palenciana y Zueros. Por cierto, Zueros, al delinear una intensificación en 156 puntos de la tasa, rebasa ya peligrosamente los 900 casos por 100.000 habitantes. Otros cuatro municipios ya sufrían este cierre del término municipal son Cabra, Lucena, Villena, Montalbán y Santaella. A estas poblaciones podría sumarse mañana jueves Carcabuey. En esta localidad la tasa avanza en unos 50 puntos, alcanza los 539, superando por tanto el umbral que determina la imposición del bloqueo del término municipal. Por cierto, sepan también que la policía local de Moriles ha impuesto en los últimos días 6 denuncias por prescindir de la mascarilla. Ha realizado 20 controles de acceso al municipio. El número de multas por incumplir el confinamiento ascienden a 2 y también los agentes han identificado a miembros de reuniones nocturnas en la zona del Ruedo y el Carmen. Y sepan también que hoy la Junta realiza sendos cribados masivos en la Rambla, donde han sido citadas 390 personas, y en Fernán Núñez, localidad en la que el muestreo aleatorio ha seleccionado a 400 vecinos. En Lucena, por último, la tasa vuelve a descender, ahora muestra 915 puntos, y aparte del nuevo fallecido que hemos de lamentar, se vuelcan en la web de salud hoy miércoles 22 contagios nuevos.
Hora 14, Andalucía Centro. Noticias.
Cambiamos ya de asunto. Entre una agria y tensa polémica entre el PSOE y el PP, el Pleno del Ayuntamiento de Lucena aprobaba anoche, en una nueva sesión telemática, el Plan de Seguridad Vial, un documento que diagnostica carencias en la circulación, define las particularidades de la localidad, como por ejemplo el número de vehículos o la zona de mayor peligro de accidentes, y programa intervenciones en diferentes fases temporales a corto, medio y largo plazo. Las intervenciones reflejadas comprenden desde el pintado de paso de peatones hasta la ejecución de aparcamientos. El PP, único partido que votaba en contra, calificó de obsoleto la normativa esgrimida y desactualizado este plan, terminado a apuntar a los populares desde enero del año pasado y desde entonces guardado en un cajón. Desde el PSOE, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno, le reprochaba a su vez a los populares su desconocimiento y desinformación. Escuchamos este cruce de críticas entre Aurelio Fernández, del Partido Popular, y José Pedro Moreno, concejal socialista.
Cuando en realidad el que no estaba al tanto, no estaba informado, era el propio delegado de seguridad. Es decir, estamos hablando de que hace un año el documento ya estaba terminado y nos lo presentan un año después. Se nos ha definido el plan como actual. En fin, ahora le intentaré hacer ver que de actual tiene poco, pero bueno.
Es un plan actual en normativa. Y creo, hombre, y entiendo que yo usted, por su desconocimiento de que es obsoleto porque no lo ha entendido o no se lo ha leído, puedo entender que no lo entienda. No es que lo tuviéramos metido en un cajón. Usted ha estado 10 días confinado porque su hijo ha tenido COVID. ¿Usted sabe lo que es la situación que tenemos de pandemia desde el minuto uno?
Ante las alusiones explícitas que acaban de escuchar a un familiar directo a su hijo y su estado de salud dio positivo por COVID-19, Aurelio Fernández expresó sus quejas y disconformidad al alcalde. En varias ocasiones, posteriormente, José Pedro Moreno transmitía sus disculpas al edil del Partido Popular. Grupos de la oposición como Izquierda Unida sí apuntaron como carencia significativa la ausencia de una memoria económica que sustente las intervenciones cuya ejecución propone este plan. Vox también incidía en el desfase de los datos y Ciudadanos advirtió de que supervisará su implementación. Y precisamente Ciudadanos se plantea en Lucena una nueva línea de ayuda directas a autónomos que repartiría en la localidad hasta 160.000 euros. La formación proponente pretende suavizar las pérdidas que acarrean las restricciones de movilidad y de actividad económica a pequeños comercios o micropymes. Desde Ciudadanos, su portavoz Jesús López pide al equipo de gobierno la confección de una convocatoria rápida y sin cargas burocráticas que impidan una resolución eficaz.
Una vez más, inmerso en plena tercera ola, comprobamos que son los grandes damnificados, porque están sufriendo pérdidas muy cuantiosas, y pensamos que la principal ayuda que ahora mismo el ayuntamiento les puede brindar es ayudarle a soportar las pérdidas, simple y llanamente para que sus negocios puedan prevalecer y sobrevivir a esta crisis, porque lamentablemente cada día son más los comerciantes que están cerrando su establecimiento.
Hora 14, noticias.
Dos y 25, una semana después de la eliminación de la Cruz de la Descalza de Aguilar de la Frontera y tras una polémica inflamada y de repercusión nacional, la alcaldesa ha reafirmado que el equipo de gobierno de Izquierda Unida unilateralmente decidió destruir este elemento porque lo considera un símbolo franquista, si bien el proceso administrativo elegido ha consistido en un expediente de ejecución de una obra civil. La alcaldesa Carmen Flores ha expuesto que la filtración de un documento interno, exactamente el nombramiento de la directora de la actuación y las palabras del obispo de Córdoba en una misa celebrada en Aguilar de la Frontera y retransmitida por Canal Sur precipitaron el derribo de la cruz. Por cierto, ha indicado que se ha estrechado el círculo, dice, sobre la persona que trasladó a los medios de comunicación este escrito y una vez identificada se emprenderán medidas legales. Flores asegura que en varios intentos el ayuntamiento ofreció sin éxito la cruz a las monjas de las Descalzas, al tiempo que aplaude a los ciudadanos de Aguilar por la templanza, indica, afirma que ha sido víctima de un linchamiento mediático. Culpa de estos hechos a Vox, apoyado y en connivencia, señala, con la jerarquía eclesiástica. Flores sí ha reconocido que le impresionó la fotografía de la cruz en el vertedero de Moriles.
Respecto a la dolorosa y deplorable imagen de la cruz en un centro que es de recesión, de residuos, nada tiene que ver este ayuntamiento. Comprendo que esa imagen ha podido herir, porque a mí me impactó esa imagen. Este ayuntamiento, cuando hace la retirada o lleva a cabo la retirada de la cruz, se desvincula en ese momento de la propiedad y de la autoridad sobre esa cruz.
Manifiesta la regidora de Izquierda Unida que actualmente investigan quién ha difundido esta fotografía y tampoco descartan que se trate de un montaje. En ambos casos se plantean ejercer acciones contra el autor. De todos los modos, Carmen Flores asevera que Izquierda Unida cumple su programa electoral y ha arbitrado los cauces oportunos.
¿Estás tranquilo? Porque yo estoy tranquila, mi conciencia está tranquila y además estoy segura que si hay un Dios que algún día nos juzgue, yo estaré sentada a la izquierda del Padre.
Seguimos en Aguilar de la Frontera, pero con un asunto totalmente diferente. 13 años después de la desaparición en Aguilar de Ángeles Zurera, su familia persevera sin desfallecer en la exploración de cualquier mínimo indicio que pueda suponer un nuevo avance en la investigación. Recientemente, tras la búsqueda a priori improductiva del pasado verano en un solar de la antigua cooperativa de Jesús Nazareno, el juzgado de instrucción de Aguilar decretaba el archivo provisional de la causa. Los familiares han interpuesto un recurso de apelación contra esta resolución. El portavoz de la familia y hermano de Ángeles, Antonio Zurera, puntualiza que este nuevo revés judicial no supone un cierre de las actuaciones porque, independientemente de la decisión de la jueza, la policía continúa con las pesquisas y cualquier diligencia sólida reabriría este caso.
Lo que de verdad nos preocupa es que se agotara la investigación policial, y eso no está pasando. Uh-huh. Policialmente se está trabajando. Esperemos que, si no lo ganamos, lo reabra una nueva diligencia de la Guardia Civil con alguna nueva pista que surgiera. Hay nuevas pistas que están llevando a cabo con su investigación la Policía Judicial, y esperemos que alguna dé resultado positivo en el sentido de que nos lleve a tirar de algún hilo que posibilite encontrar a mi hermana.
Una cosa más, Emprego de Córdoba resuelta favorablemente la autorización ambiental del proyecto de ejecución de la variante de las Angosturas. Es el último trámite anterior a la licitación de la obra de una carretera de 5,6 kilómetros que sustituirá un trazado sinuoso de la A333. Este trazado es una demanda del ayuntamiento que se remonta al año 1977. La nueva infraestructura viaria de 5,6 kilómetros discurrirá en paralelo a la carretera actual. El presupuesto inicial supera los 12,6 millones y el plazo es de 24 meses. Escuchamos a la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos.
Tanto los vecinos de Castilla de Campos, de Zamoranos, de Campos Nube, de Fuente Toja, todos tienen que ir y venir a Priego por este entorno, así como el transporte escolar, con unas condiciones de seguridad bastante difíciles. Y ahora comenzamos ese trámite último que rezamos todos los prieguenses y todos los habitantes de esta comarca, que es la licitación de esta carretera en el tramo total de más de 5 kilómetros.
Así llegamos a las 2:30 en la SER, sigue hora 14. Muy buenas tardes.